Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, preocupación entre alcaldes por atrasos en la recuperación de sus municipios a ley de cumplirse un año del paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Además, el Servicio Nacional de Meteorología asegura que entre uno a dos tornados como el de Aguada podrían desarrollarse en la isla cada año. Y presentan nuevo producto para pacientes del cannabis medicinal hecho aquí en la isla. Enseguida te contamos más. Hoy es martes 18 de julio. Los rigurosos cambios a los procesos de reclamaciones por desastres y fenómenos atmosféricos en la isla mantienen preocupados a gran parte de los alcaldes, que no ven avances significativos en las labores de recuperación. Aun cuando ya se habían iniciado trabajos tras el paso del huracán María en 2017, los daños ocasionados por el huracán Fiona atrasaron aún más la restauración en muchas comunidades. Gloria Ruiz Quilan conversó con varios de los ejecutivos al respecto y ya está con nosotros para ampliar la información. Bienvenida, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuál es el factor común para esta larga espera en las comunidades, según lo que pudiste dialogar con los alcaldes de varios municipios?
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los alcaldes de Maunabo, Naranjito, Villalba, Camuy, Jayuya, Luquillo, Lares y Guayama. Y básicamente el denominador común es que el huracán Fiona atrasó los trabajos de recuperación de la isla, ya abatida, como sabemos, por el huracán María, porque lo que hizo Fiona fue básicamente incidir en algunos de los trabajos o los proyectos de obra permanente que algunos estaban encaminados y otros ni siquiera han comenzado. Los alcaldes mantienen una gran preocupación con relación al dinero que tienen que colocar, el pareo que tienen que hacer de los fondos que le asigne FEMA para trabajar con los proyectos de obra permanente, así como los de emergencia de Fiona. Recordemos que FEMA solamente aprobó en vez de un 100% de los gastos, aunque eso prácticamente nunca se hace o históricamente solo se ha hecho en algunas ocasiones, un 90% y el 10% restante le corresponde ponerlo al recipiente del dinero. Esto es así, repito, no solamente para proyectos de obra permanente, sino también para los proyectos de emergencia, entiéndase el programa de asistencia pública, bajo la categoría A y B. Y recordemos que las finanzas de los municipios no están en muy buen estado, así que básicamente hay alcaldes que están desesperados por saber si va a haber algún tipo de ayuda del gobierno central para ayudarles a pagar este 10%. De lo contrario, reconocen que muchos de estos proyectos no se podrán llevar a cabo.
También tuviste la oportunidad de corroborar esta información con personal de FEMA y a nivel local con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. ¿De alguna manera justifican estas agencias la burocracia, la lentitud con la que atienden todas estas necesidades?
FEMA básicamente nos contestó preguntas por escrito, no hubo ningún funcionario disponible. En el caso de Cortés, en representación del gobierno de Puerto Rico, el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, aclaró que básicamente los parámetros o los factores con relación a cómo se van a manejar los proyectos para el huracán Fiona cambiaron respecto al huracán María. Por ejemplo, se fijaron cambios en el programa de asistencia pública de las categorías A y B. En esta ocasión no se está dando ningún tipo de adelanto como se hizo con María, que fue un evento sin precedentes. En este caso todo se hace por reembolso y se le está exigiendo, se le está haciendo más estricto con el recipiente, exigiéndosele toda la documentación necesaria antes de cualquier tipo de desembolso de dinero. Recordemos que para María, como bien dije, se hizo un adelanto y no se le requería al recipiente que entregara documentación, sino después de utilizado el dinero. También el gobierno federal determinó para Fiona que pagaría el 90% de los daños y el 10% le corresponde a los recipientes, como mencioné. Y también hay otro cambio respecto a lo que se consideran proyectos pequeños. Para lo que era María, un proyecto pequeño era hasta $123,100. En el caso de Fiona, puede alcanzar hasta $1,000,000.
Seguiremos atentos a esta situación y al desarrollo de las gestiones en estos municipios. Gracias por tu informe, Gloria.
Siempre a la orden.
Aunque preliminarmente fue catalogado como un tornado EF0, con vientos de entre 65 a 85 millas por hora. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan reveló que al menos dos tornados, como el que afectó el pasado domingo al municipio de Aguada, podrían llegar a desarrollarse cada año en Puerto Rico. A pesar de que estos tornados son difíciles de pronosticar y en la isla no se considere como algo usual, las autoridades señalan que el país no está exento de este tipo de sucesos. Nuestro compañero Richard Colón me acompaña ahora con más detalles. Saludos, Richard.
Saludos, María Carmen. Bueno, estar aquí.
¿Qué datos particulares pudo compartirte el personal del Servicio Nacional de Meteorología luego de lo ocurrido el pasado domingo en Aguada?
Pues mira, originalmente lo que me han dicho en el Servicio Nacional de Meteorología es que este tipo de fenómeno es poco común en Puerto Rico. No es que sea imposible, claro, pero no son comunes. Y que de hecho es bien raro que podamos ver dos tornados uno tras el otro. En promedio en Puerto Rico se desarrollan entre uno a dos tornados anualmente. Hay veces que no se desarrolla ninguno, de hecho. Y en total han habido unos 23 tornados que se han registrado por el Servicio Nacional de Meteorología desde 1995. Algunos de los factores que crean este tipo de fenómenos son la topografía de Puerto Rico, los efectos locales, brisas marinas, y el mismo tiempo severo que es lo que hemos estado experimentando en estos últimos días entre ondas tropicales y advertencias de calor y eso. La combinación de todos estos factores pues es lo que lleva a estos fenómenos que ocurran. A veces ocurren en días completamente estables y otras veces ocurren en días inestables.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía ante la eventualidad de otro fenómeno como este?
Pues mira, el Servicio Nacional de Meteorología lo que hizo recomendación es que se tenga en cuenta las advertencias que se hacen también cuando viene cualquier evento de fuertes vientos. Pues en el caso de huracanes y de tormentas tropicales, por ejemplo. Al igual que en estos casos, pues se recomienda que las personas busquen un refugio y se alejen de puertas y ventanas. Especialmente para defenderse de lo que son los escombros que podrían estar volando por la fuerza de los vientos. La otra cosa que no se recomienda es que las personas se encuentren en un vehículo en movimiento, en el caso de un tornado. La recomendación más clave en este caso es, pues, si usted se está trasladando y ocurre un tornado, pues que busque refugio lo antes posible, trate de detenerse y buscar un lugar donde usted pueda refugiarse. Los mejores sitios para defenderse de los fuertes vientos es en lugares de baja altitud. Y pues como siempre se hace hincapié, que ha hecho hincapié pues muchas agencias de Puerto Rico, como el negociado de manejo de emergencia, es que se mantenga una mochila con efectos para supervivencia y primeros auxilios, y que también tengan un plan de emergencia con sus familiares para saber dónde se van a estar reuniendo en caso de cualquier situación.
Richard, muchas gracias por traernos esta importante información.
Gracias a ustedes y buen día.
Sobre toda esta situación en el municipio de Aguada, hay que destacar que el gobernador, Pedro Pierluisi, aún evalúa emitir una declaración de emergencia en la zona afectada por el tornado para facilitar los procesos de recuperación. Así que estaremos pendientes al desarrollo de esta situación, en la que al menos unas 14 residencias se vieron directamente afectadas, así como gran parte de la vegetación y el servicio eléctrico. Ahora continuamos con más.
Esto que está aquí es el resultado de año y medio de trabajo por parte del equipo de manufactura de Anani, nuestros jóvenes químicos e ingenieros que han diseñado esta fórmula, hecha aquí en Puerto Rico, diseñada aquí en Puerto Rico, única realmente en nuestra jurisdicción y en las demás jurisdicciones donde hay industria de cannabis medicinal. Es el producto de bebida más accesible para el paciente y el mejor costo para el paciente en Puerto Rico. Y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado con esto.
Escuchaban a Jorge Sanders, gerente general de Anani Medical Pharma. Se trata de una variedad de bebidas infusionadas para pacientes de cannabis medicinal que se producen aquí en la isla. José Orlando Delgado conversó con el empresario y nos tiene más información acerca de esta creciente industria en el mercado local. Gracias por acompañarme, José.
Saludos, Mari Carmen.
¿De qué se trata esta innovadora propuesta?
Bueno, pues se tratan de unas aguas carbonatadas infusionadas con cannabis que prometen tener efectos en unos 10 minutos, según esta compañía puertorriqueña con sede en Calley. Son tres productos bajo la marca de Anani Sparkling Water. Uno de los productos, que tiene el nombre de Snooze, lo que hace es relajar al paciente. Está diseñado pues para quizás tomarla al momento de ir a dormir o en el momento de querer concentrarse o tener algún tipo de, pues, de relajación. También tienen otro producto que se llama Sunrise, que cuenta con otro tipo de cannabis, en este caso el cannabis sativa, que lo que busca es elevar el ánimo de los pacientes. Y también tienen un producto que se llama Recharge, que además del THC tiene 100 miligramos de CBD, vitamina B6, vitamina B12, biotina y taurina. Son latas de 10 onzas y cada lata tiene 10 miligramos de lo que es cannabis. Estas latas van a estar distribuidas en lo que son los dispensarios de cannabis medicinal en Puerto Rico, que actualmente suman unos 327.
De lo que pudiste conversar con el empresario, ¿cómo se está comportando el consumidor? ¿Está estable la industria del cannabis medicinal en la isla?
Pues sí, dicen que hay mucha demanda, sin embargo, establecen que hay unos retos al interior de la industria, porque mientras el número de dispensarios y de cultivos de cannabis medicinal o de cannabis crece, la cantidad de pacientes que están activos en estos momentos pues se mantiene igual que, por ejemplo, el pasado año y medio. Estamos hablando de unos 127 mil pacientes, mientras que ahora mismo hay unos 327 dispensarios con licencias. Para el año pasado el número rondaba los 250, y ellos plantean que, pese a que los cultivadores como ellos están vendiendo más cada año, pues hay algunos dispensarios que están sufriendo estas consecuencias porque básicamente se están canibalizando los unos a los otros en la medida en que el número de pacientes activos no crece. Ellos plantean que a través de este producto, que es una bebida con sabor, es un detalle muy importante porque la gente quizás no vaya a sentir ese sabor a cannabis, sino sabor, por ejemplo, a passion fruit o strawberry lemonade. Pues ellos establecen que con ese producto y ese tipo de sabores, la gente se va a acercar más a lo que es el cannabis medicinal, porque va a ser una forma de introducirse a este tipo de tratamiento para atender diversas dolencias o situaciones de salud.
José, gracias por informarnos, como siempre.
A ustedes por la invitación.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a la editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Gracias por escucharnos.